Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Y también con Ignacio Sebastián de Erice, desde Bolsa Crack. Ignacio, muy buenas.
Hola Marta, buenas tardes.
Bueno, a ver, parece que vamos a cerrar la jornada en positivo. La semana no la cerramos ni mucho menos en positivo. Ignacio, ¿cuál sería la principal referencia que tenemos que tener ahora mismo en mente? ¿Cuáles son los niveles que tenemos que vigilar de cara a la semana que viene?
Sí, pues esta semana ahí han movido el árbol un poquito y han ajustado a más de uno. Hay que tener en cuenta que la recuperación ha estado muy bien, pero el volumen, si te vas a la media, es bastante escaso, con lo cual hay que mirarlo entre comillas. O sea, quiero decir que si no fuera por el apoyo de los bancos centrales, no sé dónde estaríamos, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto y de ese rango, los 7.200, 7.500 siguen funcionando. Un cierre hoy sobre 7.320, que prácticamente estamos ahí, sería perfecto, porque hay que tener en cuenta que la semana que viene son los vencimientos. Entonces, si nos mantenemos a estos niveles, 7.280, 7.200 incluso, no me extrañaría el viernes que viene, si hablamos, estás en torno a los 7.500, 7.600. Pero claro, eso es política, digo, eso es bolsa ficción y puede suceder o puede no suceder, ¿no? Entonces, el escenario es ese. En realidad ha variado todo muy poco. Los rangos siguen siendo los mismos. Los valores alcistas, Celnes, que hemos hablado de él en muchas ocasiones, está cada vez más fuerte. Gamesa, bueno, Siemens Gamesa, como ves ahora, ha hecho una historia muy bonita que suele dar continuidad alcista. Ayer rompió máximos desde febrero, creo que fue, y justo ya ha hecho un pullback de libro a la zona de los 16,97 y está rebotando, pero claro, había que estar ya posicionado. Entonces, para recordar los valores alcistas en este momento, alguno igual se me escapa, pero vamos, Iberdrola, Endesa. Iberdrola ha descontado el dividendo, pero son todos ellos para estar posicionado defendiendo beneficios, insisto. Incorporar estos niveles, salvo que hagan algo parecido a lo que ha hecho Gamesa esta mañana, es complicadillo, ¿no? Porque el tren se ha ido y nos arriesgamos a quedarnos tumbados en la vía rodeados de papel pillado, ¿no? Entonces, eso, ser muy selectivo, identificar el rango y poco más, pero fijarse muy bien eso de Santander, 2.10, 2.30, pues lo está haciendo prácticamente todas las semanas. BBV 3.20, lo mismo. Repsol ha vuelto a apoyar, aunque lo ha perdido a lo largo del día, pero esperemos que lo recupere al cierre. 7.60, y está también entre 7.60 y 8.10, pues son 50 centimillos, que a términos porcentuales el 5 o 6%, no está nada mal, ¿no?
No, desde luego no está nada mal. Y Ignacio, en estos momentos, a ver, siempre estamos vigilando la banca, porque ya depende en la medida que estemos en positivo o en negativo. Sin embargo, sí que es cierto que, bueno, es un sector que también despierta muchas pasiones. No podemos dejar de mirarlo, porque al final somos conscientes de que muchos de los oyentes que nos escuchan pues están metidos en alguna entidad, o tienen, bueno, sí, tienen parte de su capital quizás en algún banco, bien sea por cariño especial al valor, por cariño al sector, pero en estos momentos, ¿cómo estaría distribuido, no sé si llamarlo el peso de poderes entre las distintas entidades bancarias, pero ahora mismo, si le tuviéramos que hacer ojitos a alguna, ¿seguimos apostando por las grandes o por cuál?
Hombre, está muy, muy tocado. Yo tengo debilidad especial por Bankinter, pero más que nada porque responde bastante bien a nuestro método de trabajo, ¿no? No por nada especial. Y normalmente se suele comportar algo mejor que los otros, ¿no? Entonces, no sé, al que le guste el riesgo Bankia, si empieza a consolidar el euro, pues podría ser una... Pero eso, hay que trabajar sobre todo, o sea, entrar al mercado pensando en no las vacaciones que nos vamos a pegar maravillosas con lo que vamos a ganar, sino en no perder y en intentar mantener el capital que tenemos, ¿no? Entonces, mirar muy bien las zonas de soporte, que sigan escuchando al resto de los analistas, porque más o menos en eso coincidimos casi todos, en las zonas de soporte y resistencia, donde se está moviendo el mercado, y eso, no quedarse pillados. Y, por ejemplo, procurar trabajar mejor valores alcistas que valores bajistas, ¿no? Entonces, los bancos, pues, que pueden mejorar, sí, pero si no hubiera sido, por ejemplo, por el apoyo que está viendo, sería complicado, ¿no? Otra cosa también, de cara a ver el vaso medio lleno, mientras podamos seguir refinanciando deuda a tipo negativo a corto plazo y Europa esté detrás ahí apoyando, pues difícilmente, y la prima de riesgo esté por debajo de 100, pues difícilmente nos vamos a ir al hoyo otra vez, ¿no? Ahora, en cuanto surja alguna historia rara, eso sobre todo relacionado con la pandemia y los rebrotes, pues puede volverse dar la vuelta al mercado, ¿no? Porque, insisto, estamos sujetos con alfileres, sobre cartulinas negras, ¿no? Como cantaba la canción aquella de hace años, ¿no?
Y Ignacio, por el sector turístico, lo estamos viendo muy volátil, tanto Meliá como IAG, como AENA, tanto podemos verlas amanecer con caídas y luego que se den la vuelta por algún tipo de, no sé si llamarlo esperanza por algún tipo de recuperación, de reapertura económica, o simplemente porque hay pues más compras por a lo mejor hacer un poquito de especulación. No sé muy bien a qué motivo podría responder esta fluctuación que vemos tanto en este sector, pero ¿es un sector que podamos tener en cuenta para aprovechar algún tipo de oportunidad o en estos momentos ni olerlo?
Sí, bueno, lo que más está relacionado con el tema sería IAG, hablando de nuestro índice del IBEX, IAG, Sol Meliá y AENA, ¿no? Entonces, yo pienso que se están confundiendo de nuevo los deseos con la realidad, ¿no? Yo, como saben ya los oyentes que me siguen, resido en Canarias, aquí el 35% depende del PIB, va a haber movimiento interno, va a venir mucha gente de la península, pero vamos a lo que voy. Hay muchos hoteles, porque igual que los restaurantes, cualquiera que haya estado relacionado con el negocio de hostelería, necesitas un mínimo para que te sea rentable abrir la puerta, y si no es mejor, o sea, te ahorras gastos con la puerta cerrada antes que abriendo si no vas a cubrir en los hoteles. No tengo el dato ahora mismo de la capacidad que necesitan, pero bueno, lo que quiero decir, hay hoteles que no van a abrir en Tenerife. Pues, y entonces, si no abren, de pronto tú te vas a una red social y te ponen una foto del aeropuerto de Barcelona y es de Selection Row, ¿no? Como la canción de Bob Dylan, esa tan bonita, ¿no? Entonces, eso, que estamos confundiendo un poco los deseos con la realidad. El deseo inmediato es que acabe esta pesadilla de la pandemia, pero la realidad es que quedan muchas millas y el camino es tortuoso, ¿no? Para seguir. Otra cosa es lo que nos gustaría que sucediera, pero vamos, que vas a los bares y tampoco notas esa alegría de consumo, a la gente va a un restaurante y casi no tienen ganas de comer, o sea que ha sido un mazazo muy fuerte, y yo mi opinión es que, por ejemplo, los 10.000 del IBEX pueden pasar otros 4 o 5 años en que los veamos. O sea que en ese sentido soy pesimista, pero soy optimista en que el mercado todos los días te está dando posibilidades. El ejemplo de Gamesa que he puesto hoy, ¿no? O Iberdrola, ha descontado el dividendo, sigue fuertísima, pero tienes que ser absolutamente selectivo, porque si no te van a dar por todos lados, hablando claro.
Claro, sí, no, desde luego, y además también es eso que tenemos que tener en cuenta, y mucho el hecho de que estamos viendo, ¿no?, y quienes pisamos un aeropuerto estos días o quienes cogemos algún tipo de transporte para desplazarnos a alguna comunidad autónoma que generalmente suele estar bastante transitada por estas fechas, sabemos de sobra que ahora mismo el panorama que vemos no suele ser el habitual. Ignacio, tú que estás en Canarias, yo visité hace poco a mi familia en Baleares. El aeropuerto de Palma de Mallorca estaba prácticamente desierto. Y bueno, sin decir, por supuesto, que la mayoría de tiendas estaban cerradas, las típicas tiendas de souvenirs, de duty free, estaba todo cerrado, estaba como mucho abierta la principal y poco más, ¿no? Y aún así tampoco veías mucho ánimo comprador porque no había nadie, tampoco estaban los restaurantes o las típicas cafeterías abiertas, no se estaba consumiendo. Al final era como una especie de canal de paso única y exclusivamente, pero sabemos de sobra que ahora mismo pues el turismo, por muchas expectativas que se puedan estar cotizando en algún momento determinado, lo que es este verano, desde luego no es un sector que vaya a proliferar, ni mucho menos. Pero bueno, Ignacio, sí, no sé si querías decir algo más, Ignacio, perdón.
No, que yo en ese sentido siempre recuerdo la anécdota de los basureros de Nueva York que hicieron que estaban todos los brokers estos de con 1000 máster y 8 carreras cada uno y 10 idiomas, y se los pusieron a competir, no sé, puede que sea leyenda negra, ¿no? Porque nunca he tenido el dato real, pero vamos, es un cotilleo del mundillo bursátil, entonces los basureros lo ganaron de calle. ¿Por qué? Porque se fijarían en eso. Entonces, en ese sentido, y ya volviendo a la anécdota que contabas, nosotros en verano nos venimos siempre unos días a un pueblito de los pocos que quedan sin turistizar de Canarias. Estabas viendo las estrellas y te lo impedían los aviones por la noche, el otro día viendo la luna llena. O sea, recuerdo noches de hace 5 años, 4 años, 3 años, y es que era un avión, y ahora pasa uno cada 20 minutos. O sea, sigue habiendo, pero ya lo digo. Entonces, invertir en Sol Meliá, pues si le identificas el rango, sí. Invertir en IAG, si le identificas el rango, pues sí. Si quieres en plan futurista y ponerle una tercera parte de lo que mueves picoteando, pues bueno, igual te sale bien. Pero vamos, yo insisto, o sea, dicen que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Pues en eso, ese sería el mensaje de hoy, que la gente siga teniendo mucho cuidado.
Pues nos quedamos con esa frase y, como siempre, muchísimas gracias. Ignacio Sebastián de Lice desde Bolsa Crack, un abrazo y muy buen fin de semana.
Igualmente para todos, hasta luego.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Cierre en positivo para la renta variable europea. Tenemos el CAC 40 de París con un rebote del 0,88, del 1% para el DAX de Frankfurt, 12.625 puntos, un 0,76% de avance para el FTSE de Londres, el MIT italiano con una subida del 1,34% y el IBEX 35 cerrando con un avance del 1,16%, 7.321,1 enteros. Dentro del IBEX 35, sobre todo las ganancias las ha liderado hoy ACS, ese ha sido el protagonista. Banco Sabadell ha avanzado sobre ACS, un 4,72% de repunte para Sabadell, ACS un 4,4%, Bankia un 3,9%, Bank Inter un 3,5%, al igual que ENCE cerrando ese top 5. De todas formas, hemos visto fuertes ganancias para la banca en la jornada de hoy, como también tenemos a BBVA, a CaixaBank con rebotes superiores al 2%, o Banco Santander también un 2,09% arriba.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Con el tiempo, crecemos con nuevas oportunidades de inversión. En Banca Mark podrá acceder a productos exclusivos e innovadores como la coinversión o la gestión de carteras y nuevos fondos de impacto. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Mark. Crecer juntos. Más información en crecerjuntos.com.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Y también tardes con José María Rodríguez desde Bolsa Manía. José María, muy buenas.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, José María, a ver, vamos a echar un vistazo rápido al IBEX 35 porque después quiero entrar en materia con alguna cosilla que tenemos hoy protagonista en Estados Unidos. A ver, respecto al IBEX 35, sí, cerramos la sesión de la jornada en positivo, en la semana no nos ha ido tan bien, ni mucho menos. Ahora mismo, ¿cuáles son los principales niveles que deberíamos vigilar o a tener en cuenta de cara sobre todo a la semana que viene?
Bueno, pues en realidad todo sigue igual, a pesar de que la semana no ha sido positiva, todo sigue igual en el sentido de que se recuerda, Marta, justo en las últimas dos semanas creo que hemos hablado de la zona de 7.000 como zona de control, no porque sea una cifra redonda que casi nunca coincide con el nivel de soporte de resistencia, pero sí porque se trataba de la base del canal alcista por el que se viene moviendo el precio desde los mínimos de marzo. ¿Qué pasa? Que la base de este canal es un soporte dinámico, es decir, se va moviendo y lo que era la zona de 7.000 pues ahora ha pasado por los 7.100 aproximadamente, ¿no? Así que, bueno, el mínimo de la sesión de hoy hemos visto en 7.183 y ahí ha comenzado a rebotar. Hemos cerrado los máximos de la sesión, eso siempre es bueno. Muy cerquita de la base de este canal, con lo cual, en teoría, pues debería tocar rebotar la semana que viene, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues el importante hueco bajista que se nos ha atragantado en los 7.664, que lo rellenamos casi en su totalidad este lunes, pero no llegamos a cerrar, lo rellenó casi entero y de ahí se nos fue abajo. Vamos a ver si es capaz de cerrarlo los próximos días. Si lo hace, es decir, si cierra por encima, entonces el siguiente nivel, la zona de 8.000, incluso no descartaríamos la zona de 8.375, no tenemos un hueco bajista semanal, ¿vale? Uh-huh. Pero la clave es cerrar ese 7.664 por arriba. Y por abajo es la zona de 7.100, que es donde pasa la base del canal. Mientras sí. Estemos ahí entre esos niveles, pues bueno, en realidad todo lo que suceda, pues no tendrá implicaciones de ningún tipo. Sería, digamos, un mantener, un esperar.
Uh-huh, vale. Nos quedamos con esa referencia para el IBEX 35. No se ha desempeñado mal en la jornada de hoy. El problema es que, bueno, durante la semana pues sí que hemos perdido bastantes niveles. Si centramos la mirada en Estados Unidos, hemos tenido a lo largo de la semana, varias sesiones consecutivas en las que el Nasdaq 100 era el claro protagonista. De hecho, ya ni siquiera era noticia por el hecho de marcar nuevos máximos históricos. Hoy, sin embargo, es el que pone la nota negativa. Pero nos acercamos al Nasdaq por otro motivo, y es que hay una empresa protagonista, también pues mirando a otras referencias, es sobre todo protagonista por el lado de cómo está posicionada en esa carrera pues frente al coronavirus, ¿no? En esa carrera por un tratamiento, una vacuna. Se trata de la farmacéutica Gilead Sciences. Hoy aseguraba en un informe que su tratamiento experimental para el coronavirus, en este caso hablamos de tratamiento, no de vacuna, está teniendo resultados positivos. Dice la compañía que asegura reducir el riesgo de muerte en algo más de un 60%. Hoy tenemos a esta compañía protagonista en el lado de las alzas. José María, sin embargo, desde el punto de vista técnico, ¿cuál sería el análisis que podríamos hacer de Gilead?
Pues a mí es uno de los títulos del sector biotecnológico que más me gusta. Es verdad que está un poco atascado. Las últimas semanas hemos atascado ahí en la zona de 72, en la zona de los 85 por arriba. Lleva bastante tiempo ahí un poco parado. Pero me gusta porque yo, por ejemplo, soy un ferviente seguidor de lo que es la media móvil de 200 semanas, no la diaria, que esa falla un montón, pero sí lo que se llama la MM 200 semanal, que es una media de muy largo plazo, de tendencias muy grandes, y que en general funciona mucho mejor que la media diaria en muchos títulos. Por ejemplo, basta aunque no vayamos a Apple o a Louis Vuitton, son títulos claramente alcistas en términos de medio y de largo plazo, uh-huh. Y esta media, pues cada vez que el precio se ha apoyado en esta zona de soporte, pues ha vuelto a rebotar, a reestructurarse la alza en términos de medio y largo plazo. Pues esta media, en el caso de Gilead, pues pasa justo por la zona de los 71, es decir, la ha superado. Además, si cogemos un gráfico de muy largo plazo, podemos ver que este título, que además tiene bastante solera, digamos que tiene desde principios de 1990, pues esta media ha funcionado muy bien como soporte, como resistencia, dependiendo del momento de mercado desde entonces. Y lo que ha hecho justo a principios de marzo, en el peor momento, digamos, de la crisis del COVID, pues ha sido subir con mucha fuerza y colocarse por encima. Desde entonces lo que está haciendo es desplegar un movimiento lateral, y ahora esta media, que en su día era zona de resistencia, ahora está siendo zona de soporte. Esto quiere decir pues que en principio, si funciona como ha estado funcionando en las últimas casi 20 años esta media, pues lo normal es que vea aquí el título en términos de medio y largo plazo, ojo, no en muy corto plazo, puede pasar que sea cualquier cosa, y más en el sector de la biotecnológica, de la tecnología, lo que nos está diciendo es que es una clara compra, pero de cara a los próximos años, ¿no? Esta media ha funcionado muy bien. En su día, a mediados de 2016, se perforó a la baja y justo ahora en marzo se ha perforado al alza. Entonces, bueno, digamos que a día de hoy de los títulos que más me gusta. Eso sí, ya si nos fijamos en más corto plazo, pues hay una zona de resistencia muy importante, los 85-70 dólares, y por encima, pues ya la zona de los 90. Por encima de los 90 dólares tendríamos un gran doble suelo que le podría llevar a la zona de máximo de 2015 en torno a 125, ¿vale? Uh-huh. Bastante alejado de niveles actuales. Pero me quedo con eso, con esa media de muy largo plazo, que se superó en su momento y que ahora está actuando con soporte, y que en condiciones normales pues suele traer importantes revalorizaciones en términos de medio y de largo plazo.
Pues nos quedamos con esa referencia para Gilead Sciences, esa referencia acogida de la media de 200 semanas. Y como siempre, José María Rodríguez, desde Bolsamanía, muchísimas gracias por acercarnos a este análisis. Un abrazo.
Un placer, gracias, hasta luego.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y también con Javier Lorenzo Matamoros, es director y fundador de la Escuela de Trading J. Lorenzo Trading. Javier, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bueno, Javier, a ver, ¿cómo tenemos el sentimiento en estos momentos con esta sesión bursátil que cerramos? Cerramos semana en positivo en la renta variable, perdón, cerramos jornada en positivo. La semana, bueno, ha ido un poco ahí. A ver, Javier, ¿en qué niveles deberíamos fijarnos en estos momentos? ¿Cuáles serían cruciales a vigilar en la renta variable europea? Por poner algún índice, el DAX y por mirar a casa el IBEX 35.
Pues sí, la verdad que una semana un poco, podríamos decir, de transición, ¿no? Una semana en la que, dicho con palabras así, no ha pasado nada, ¿no? Estamos en la misma situación que la semana pasada y yo siento decepcionar a mucha gente que le gusta ahí la acción, ¿no? En la volatilidad de los mercados, pero mi sensación es que vamos de cara a varias semanas así, ¿no? Nos metemos en la segunda quincena de julio y el mes de agosto, que son los 45-50 días, estadísticamente, históricamente, con menos volumen negociado en el mercado. Venimos del primer semestre más volátil de todos los tiempos, ¿no? Lo que ha pasado en febrero, marzo, abril y mayo, esos movimientos tan bruscos del mercado, no se habían dado nunca. Entonces yo pienso que el mercado se va a quedar en este rango lateral y, pues eso, con un poco de de transición y ya de cara a septiembre y acercándonos hacia las elecciones generales de Estados Unidos, pues creo que puede volver el movimiento. En el caso del DAX que me comentabas, pues es verdad que, digamos, si cogemos solamente lo que es la cotización en el mes de junio, está dejando una directriz alcista que se inició pues en los mínimos del 11-12 de junio, y de momento, mientras no la pierda, pues hay que pensar en la posible ruptura de ese máximo, ¿no? Ese nivel máximo que estaría en los 12.900 puntos, 12.920 aproximadamente. Pero ya digo, insisto, yo no confío en esa ruptura. Entonces, sería la zona a controlar, sería la zona a vigilar, pero yo creo que el mercado se va a quedar ahí tranquilo mucho más tiempo. En el caso del IBEX, como comentabas, lo mismo, tenemos una directriz, aquí habría que irse un poco más lejos, tenemos directriz alcista desde los mínimos de 10, 11 de marzo. Es verdad que la ha respetado bien esta semana y mientras no pierda el soporte de los 7.070, 7.080, esa zona ahí que hemos comentado ya también semanas atrás, pues creo que hay que estar tranquilo, tener paciencia y sobre todo la ruptura del máximo anterior, esos 7.600 puntos, sería un buen punto para confiar, ¿no?, más en la renta variable española y subirnos al carro.
Uh-huh. Y Javier, en estos momentos en que, no sé si decir sector o valor, podríamos confiar, sobre todo si ponemos más bien la mirada en el IBEX 35, ¿hay alguno en concreto que ahora mismo presente un buen aspecto técnico para entrar?
Pues yo particularmente me gusta mucho la semana de Siemens Gamesa, la ruptura de la resistencia que tenía en torno a los 16 euros. Ha sido, pues eso, había frenado ahí ya en 2019, en abril, en julio, había frenado también antes del COVID, en febrero de 2020, y esta semana la ha roto con una fuerza brutal. Y aparte que es que el sector de energías renovables a día de hoy es el sector más fuerte de Europa, por lo tanto, sumamos ruptura de una resistencia importante más fortaleza del sector, creo que Siemens Gamesa es un valor muy interesante para incorporar a una cartera. La otra que también me gusta también, que también veo con buenas sensaciones, aunque está ahí pendiente de romper, es Viscofan, ¿no? Viscofan es como que le falta pegar el último tironcillo, que si rompe los 60 euros, 61... estaría obviamente en máximos históricos, en subida libre, y creo que sería un buen valor también para incorporar.
Pues nos quedamos con esas dos referencias, con Viscofan y con Siemens Gamesa. Y como siempre, muchísimas gracias, Javier Lorenzo Matamoros, director y fundador de la Escuela de Trading J. Lorenzo Trading.
Muchas gracias a vosotros, Marta, y un saludo para todos los oyentes.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. Y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días. Con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía. Cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.